COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es miércoles, es 13 de octubre de 2021 y como cada día tenemos mucho de lo que hablar en relación al deporte hasta las 4 de la tarde. Hablaremos del Celta, del primer equipo, también en balonmano. Hoy el Porriño se enfrenta al Vera Vera en baloncesto, victoria del Celta Zorca, la segunda consecutiva en lo que va de temporada. Muchas cosas que os contaremos con el equipo de siempre, con Rodrigo Rodríguez, que se encarga del control de sonido, también Tonecho Vilela, con el saludo de quien os habla. Yo soy Ricardo de Miguel, arrancamos un día más Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Este anuncio rematará en 20 segundos, pero a fame de millóns de persoas non acabará nunca se non nos axudas. Contásete de solidariedade para acabar coa maior pandemia que sofre o planeta. A fame. Porque hai contagios necesarios que non transmiten ninguna enfermidade e salvan vidas. Axúdanos, entra en manosunidas.org e colabora.
No me importa lo que de mí se diga.
Y comenzamos hablando del Celta, porque la plantilla entrenó esta mañana y lo hará de forma continuada hasta el próximo sábado, justo el día antes de que el equipo reciba el domingo al Sevilla en Balaídos. A destacar la ausencia de Renato Tapia en ese entrenamiento, que tiene que guardar reposo por su lesión muscular, y la presencia de Brais Méndez y del canterano Gabri Veiga. Estamos muy pendientes, como ya os contamos, de los lesionados, sobre todo de Renato Tapia. El centrocampista peruano tuvo que abandonar la concentración con su combinado nacional por unos problemas musculares y ya está en Vigo, pero como hemos comentado al inicio, no estará en ese partido contra el Sevilla. En un primer momento, las informaciones que llegaban desde Perú indicaban que se trataba de un desgarro muscular. Finalmente, las pruebas realizadas aquí en Vigo han desvelado una lesión muscular en el bíceps femoral derecho. Eso es lo ha confirmado el Celta a través de un parte médico en el que, como ya viene siendo habitual, no se establece ni la gravedad de la lesión ni tampoco el tiempo de baja estimado. Lo que está claro y lo importante, Tapia no estará contra el Sevilla y veremos si se pierde algún partido más. Estas son las malas noticias. Las buenas llegan de la mano de la recuperación de Brais Méndez. El delantero ya se ha recuperado de su esguince en el tobillo y entrena con normalidad junto al resto de los compañeros y por lo tanto estará para enfrentarse al equipo de Julen Lopetegui. Y en cuanto a los internacionales, todos tuvieron minutos en sus respectivos partidos con sus respectivas selecciones. Ahora hablamos de ello, pero antes quiero que escuchéis este sonido.
¿Estás confiado? ¿Tienes ilusión, a lo mejor más que confianza incluso, en tener la posibilidad de por lo menos tener algunos minutos mañana frente a Irlanda del Norte?
Sí, claro, yo tengo esa ilusión y a ver si se puede dar, ojalá.
Este era José Fontán este pasado lunes en los micrófonos de nuestro programa cuando Santi Peón le preguntaba por la posibilidad de debutar con la Rojita. Pues el canterano del Celta ha cumplido un sueño. No tan solo debutó en la victoria de la Sub-21 por 3-0 contra Irlanda del Norte, sino que lo hizo como titular. Disputó los 90 minutos y firmó una actuación muy destacada. Desde aquí nuestra más sincera enhorabuena para Fontán por esa grandísima noticia. Además, sabemos que se lo merece. En el mismo partido también disputó los 90 minutos Sergio Carreira, el lateral celeste actualmente cedido en el Mirandés. Y Aidó disputó 16 minutos en la victoria de Ghana por 0-1 contra Zimbabue y hoy será el turno de Néstor Araujo. México se enfrentará a las 4 de la madrugada hora española contra El Salvador. Y cambiando ya de tema, hablando de lo deportivo, vamos a escuchar probablemente al jugador más en forma de este Celta en el tramo inicial de la temporada. Seguro que sabéis de quién hablo. De Matías Dituro. Y es que gran parte de los puntos que ha cosechado el Celta se debe a las intervenciones del guardameta argentino. Todo un parapenaltis que explicaba de esta manera cuáles son las claves para detener una pena máxima.
Es un poco de análisis, un poco de estudio, un poco de intuición del momento, de sensaciones, de mirar al rival, de resultado, de lo que se te pase por la cabeza en el momento, de intentar aguantar hasta el final. Hay muchos pateadores que te miran, entonces intentar aguantar hasta el final para tomar una decisión.
Dituro dice que a pesar del mal arranque del equipo, está convencido de que este Celta va a mejorar conforme pasen las jornadas.
Bueno, creo que he tenido la suerte en este inicio de liga de poder parar 3 penales, y estoy seguro que a pesar del inicio de temporada no ha sido lo que nosotros queríamos en cuanto a resultado y en cuanto a juego también. Estoy seguro que poco a poco vamos a ir levantando cabeza, vamos a ir haciendo las cosas bien y vamos a ir consiguiendo los resultados que todos queremos.
Por último, y a pesar de su gran rendimiento, tiene claro que todavía no ha sacado su mejor versión. El portero celeste admite que siempre se puede mejorar.
Yo sé que todavía tengo mucho para poder dar, para poder crecer. A pesar de todo lo vivido, es poco tiempo el que llevo acá en el club y soy muy, muy autoexigente conmigo mismo y sé que todavía tengo mucho para dar.
Antes de terminar con la información del Celta, dos noticias. Albalaídos podrá albergar este próximo domingo 100% del aforo. Además, las cantinas estarán abiertas. Eso sí, no se podrá consumir, no se podrá beber ni tampoco comer en los asientos. Y hemos conocido un nuevo horario confirmado para la jornada 11 del campeonato. El equipo de Eduardo Coudet recibirá el jueves 28 de octubre a las 7 de la tarde en Balaídos a la Real Sociedad.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Varias noticias que nos dejan los tres resultados de los equipos españoles. El año puede ser muy largo o muy corto. Ya veremos.
Presidente Cerezo, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está, presidente?
Pues de momento muy bien.
De momento toda la razón, Koeman, en lo que dice. Ahora, ni un tiro a puerta, esa es la clave.
O sea, el resultado más o menos era previsible, se veía venir, lo hemos dicho antes de empezar.
Yo quiero recordar que el Atlético de Madrid resurgió gracias a que...
Viernes desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Continuamos con más fútbol porque es miércoles y eso es sinónimo de análisis de lo que ha sido la jornada para nuestros equipos en Segunda Real Federación, de hablar de la Rosa, del Coruso y también del Pontevedra. Y qué mejor manera de hacerlo que con nuestro gran compañero y analista Antón Baldomir, al que sin duda estoy encantado de saludar una semana más. Hola Antón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes.
Bueno Antón, si te parece comenzamos por la peor de las noticias de este fin de semana, esa derrota de la Rosa por 2-1 contra el Unión Adarve. Lo intentaron los arlequinados, que de hecho se pusieron por delante, pero no pudieron con el líder del grupo.
Sí, bueno, al final en esto del fútbol, como otros deportes, nos quedamos siempre con el resultado, ¿no? Creo que en ese sentido, bueno, pues no fue el esperado, no fue el mejor, ¿no?, que queríamos para la Rosa, pero también es cierto que, bueno, que como tú dices, ¿no?, creo que el equipo, bueno, pues se vendió cara a su derrota, se puso por delante en el marcador, que poco lo que más pena te da, ¿no? Porque ahí sabemos que la Rosa se maneja bien cuando tiene el marcador por delante, pero bueno, también somos conscientes del potencial que tiene el rival que teníamos pues durante este fin de semana, ¿no? Un equipo que además en su campo saca buenos resultados, lo maneja muy bien por las condiciones que tiene y bueno, pues al final fue capaz de dar la vuelta al marcador ante una Rosa que, bueno, que como digo yo, ¿no?, cuando el resultado no te acompaña tienes que analizar muchas otras cosas que también son positivas y es, bueno, pues esa capacidad que tiene de, pues en este caso haberse adaptado a un campo como el de Unión Adarve, pues a estas circunstancias de, bueno, pues de enfrentarse a un equipo que está en muy buena dinámica y plantarle cara, ¿no? Creo que, bueno, al margen del resultado, que como decía al principio es lo más importante y lo más significativo, creo que hay que hacer otro tipo de lecturas y son esas, ¿no? Bueno, aunque es cierto que lleva una dinámica un poco peor, ¿no?, de lo de ese gran inicio de liga que hizo el equipo de Aloha, pero bueno, en este caso creo que lo positivo, ¿no?, o lo que debemos también quedarnos es eso, ¿no?, esa capacidad para poder competir y estar en todos los partidos siempre.
Continuando un poco con el Arosa, el equipo tuvo un arranque buenísimo, como nos comentábamos, 7 puntos de 9 posibles. Sin embargo, en estas 3 últimas jornadas no ha podido puntuar. ¿Crees que están atravesando una mala racha, es un bache, o que quizá nos ilusionamos demasiado con ese inicio de temporada tan magnífico?
Bueno, creo, son muchas cosas, ¿no? Yo soy de los que piensa que los equipos que vienen de la temporada pasada de buenas dinámicas y consiguen el ascenso, como es el Arosa, que son un poco la sorpresa, ¿no?, o la novedad en el grupo, pues normalmente suelen empezar muy bien, ¿no? Por eso, porque, bueno, vienen con trabajo hecho de la temporada pasada al mantener bloque de o muy similar, bueno, con un entrenador diferente pero con las mismas ideas. Entonces creo que al principio de liga, bueno, pues esa capacidad de sorpresa también influye, ¿no? Entonces creo que la Rosa nos mal acostumbró al principio de temporada, hizo puntos importantes que le permiten, bueno, pues que este bache que pasa ahora sea, bueno, pues menos grande, ¿no?, de lo que podría ser. Y yo creo que forma parte de esa adaptación a la categoría, ¿no? Creo que ahora lo que tiene que hacer el equipo es coger regularidad, acostumbrarse a intentar sumar semana tras semana, aunque no sea de manera de 3-3, pero sí, bueno, pues no pasar 3 semanas sin sumar y poco a poco adaptarse al ritmo de la categoría otra vez, ¿no? Creo que lo del principio fue un espejismo, bendito espejismo, que como te digo, nos permite pues tener mucha tranquilidad ahora, pero creo que, bueno, que la Rosa lo que debe hacer ahora es eso, ¿no? Pues adaptarse a tener cierta regularidad, a sumar, aunque a veces sea un punto para seguir escalando puestos y, bueno, pues tener toda la tranquilidad del mundo, porque como lo te digo, ¿no?, lo más importante al margen de los puntos que tenga o no tenga es eso, ¿no?, esta sensación que da el equipo, que es buena, que es de estar siempre en los partidos y como de esa manera de estar, bueno, pues más cerca de las victorias.
Continuamos con el Coruso, porque creo que el partido tiene mucho de lo que hablar, esa victoria por 2-1 contra el Langreo, destacando sobre todo Antón, ese gol de la victoria en el 92 que desató la locura en Pardellas.
Bueno, el gol a la insistencia, ¿no? El gol a, bueno, pues a mantenerse fieles a esa idea que de la que hablamos al principio de temporada, que bueno, que hubo un momento, ciertos momentos de algunos partidos que parecía perder, el equipo lo recuperó el otro día, bueno, pues aún a pesar de verse por detrás en el marcador, que podría, bueno, pues volver a pensar los fantasmas, decir, no somos capaces de ganar en casa, aunque no sea en su campo, bueno, pues fueron capaces de mantener esa idea, de no salirse del plan, de, bueno, pues de... Bueno, de ser fieles, ¿no? A lo que el míster propuso y lo que propone en el inicio de temporada, y al final tuvo premio, ¿no? Yo soy de los que piensa que los que insisten y persisten, bueno, pues aunque a veces tarde un poquito más en llegar, suelen tener premio, ¿no? Y en este caso el Corus lo está teniendo en las últimas semanas, y bueno, pues me alegro porque al final el equipo no había arrancado bien, y bueno, pues con el tema de no poder jugar en Ovao, se podría complicar todo muchísimo este inicio de temporada, y poco a poco os va enderezando el rumbo.
Y he querido dejar para el final la primera victoria de la temporada para el Pontevedra, que tuvo que esperar hasta la jornada 6 del campeonato y que consiguió esa victoria, o se consiguió en gran medida, a que el equipo se mostró muy sólido en todas las líneas, ¿no, Antón?
Lo hablábamos la semana pasada, ¿no? Que al equipo le faltaba sobre todo eso, ¿no? Solidez defensiva. Creo que no se podía regalar todo lo que se estaba regalando, sobre todo un equipo que arriba tiene el potencial que tiene, que, como digo, ya no tiene que tirar mucho de la manta, ¿no? Para poder generar ocasiones. Bueno, pues en este caso el equipo pues no concedió, no, ya no, con eso ya fue suficiente, ¿no? Con no conceder, y bueno, pues arriba pues el equipo tiene miles de recursos, futbolistas de categoría más que suficiente para ver puerta, y bueno, tardó en llegar a esta victoria, pero creo que es una victoria que además al ser fuera de casa, con la portería cero, como decimos, puede ser, bueno, pues el inicio de todo lo que queremos, ¿no? Primero de la tranquilidad, que es difícil, ¿no? Que el Pontevedra pues tenga esa tranquilidad que también necesitan los equipos para crecer, y bueno, queda mucha temporada todavía para olvidar este mal arranque, para, bueno, demostrar el potencial que de verdad tiene el equipo, y ahora, bueno, pues conseguir una segunda victoria, que no es fácil encadenar victorias en esta categoría, pero seguro que una segunda victoria pues haría que, bueno, pues que tanto el equipo, los futbolistas, el entrenador, el entorno dicen el futuro de otra manera, y bueno, poco a poco pues ir escalando posiciones.
Y para terminar, preguntarte por un nombre propio, el de Charles Díaz, que a pesar de no ver portería este pasado fin de semana, está rindiendo a un nivel espectacular. Dijo Ángel Rodríguez que el brasileño está viviendo una segunda juventud. Antón, Charles, en una categoría como segunda federación, tiene que ser diferencial.
Charles tiene que ser diferencial en segunda, y te diría que en primera federación, ¿no? Creo que es un futbolista... La temporada pasada, cuando vino al Pontevedra, yo lo comentaba con muchos entrenadores, ¿no? Habría muchos equipos de segunda división que lo querrían, ¿no? Es cierto que cuando bajas de categoría, bueno, pues ese nivel con el que vienes o ese ritmo con el que vienes lo vas perdiendo, aunque quieras, aunque no quieras, porque, bueno, pues al final los entrenamientos no son tan competitivos, los partidos no tienen el mismo ritmo, pero a ver, Charles, estamos hablando de un futbolista de palabras mayores, ¿no? Un jugador que de la nada hace un gol, que, bueno, que ya no solo el gol que hace, los goles, bueno, pues toda la atención que tiene de los defensas, de lo que genera sin balón, de lo listo que es jugando. Bueno, no voy a descubrir yo a Charles ahora a esta altura de su carrera, y mucho menos en la categoría en la que estamos, ¿no? Creo que Charles va a ser diferencial durante toda la temporada, ya lo está haciendo, y lo va a ser por los goles, por los partidos que hace cuando no marca, y después también, ¿no? Por ese vestuario y por todo lo que aporta un futbolista de esa categoría.
Antón Baldomir, compañero, como siempre, muchísimas gracias, y aquí te estaremos esperando la semana que viene para analizar lo destacado de toda la jornada de nuestros equipos en Segunda Federación. Gracias, Antón.
Gracias a vosotros, como siempre, un placer.
Le preguntaba ahora mismo a Antón por Charles, porque esta misma mañana en el estadio de Pasarón el propio futbolista recibía el premio al mejor jugador granate del mes de septiembre. El delantero brasileño reconocía que el fútbol no ha sido justo con el Pontevedra en este inicio de temporada.
Siempre con la cabeza ya en el próximo partido, en hacer las cosas bien como se ha hecho en el último partido. No es que estamos haciendo mal en los otros partidos, pero creo que hemos tenido un poquito de mala suerte y el fútbol no estaba siendo justo con este equipo.
Dijo también que no hay que confiarse porque en una categoría tan igualada como es la segunda Real Federación, cualquier equipo puede pintarte la cara.
Los equipos son muy parejos, el de abajo gana al de arriba, cuando tú piensas que has jugado contra un equipo que va a estar abajo, le gana al que estaba primero, ¿sabes? El fútbol de ahora es así.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Nos pasamos al balonmano, hablamos de la máxima categoría del balonmano femenino español, porque a partir de las 8:30 de esta tarde el Porriño tiene una cita recibiendo al segundo clasificado, al balonmano Vera Vera. Hablamos de ello con el entrenador del equipo, con Isma Martínez. ¿Qué tal, Isma? Muy buenas tardes. Creo que hemos perdido un momentito a Isma. Hola, Isma, ¿qué tal? Buenas tardes, ahora sí te escuchamos. Sí.
Hola, buenas tardes.
No te escuché ahí unos segunditos, pero ya te tenemos aquí con nosotros. Quería comenzar preguntándote por el equipo, porque si no me equivoco, corrígeme si me equivoco, porque puedo no estar en lo cierto, lleváis desde el 25 de septiembre sin competir en la Liga, es decir, más de dos semanas. ¿Cómo ha llevado la plantilla este parón?
Bueno, no lo hemos llevado del todo bien, porque al venir de una derrota en el último partido, pues siempre se lleva un poco peor. Sabíamos que había un parón de dos semanas, que además se nos suspendió el partido con Zonzamas, entonces bueno, no lo hemos llevado del todo bien.
Y es que a esta inactividad, en cuanto a ritmo de competición, también se suma de cara al partido de hoy que el equipo afronta el encuentro con bajas importantes, ¿verdad?
Sí, sí que tenemos alguna baja más de la que nos gustaría, porque bueno, Estela no va a poder participar por un problema muscular. Si hubiera que forzar, seguramente sí que podría estar, pero entendemos que queda mucha liga. Pues Thais está en Brasil solucionando problemas burocráticos que esperemos tierra ya. Carolina Bono llegó hace unas horas a Vigo, viaje largo de Argentina, entonces tampoco va a poder participar salvo emergencia absoluta, y bueno, y la baja de Inés, que ya es de larga duración, ya está avanzando, pero aún no la tenemos disponible. Entonces bueno, se presenta con bastantes obstáculos el partido.
Sin duda. Además, quería preguntarte qué análisis hacéis de vuestro rival y también dónde creéis que van a estar las claves para pues conseguir hacerle daño a este balonmano Vera Vera, que todavía no conoce la derrota.
Bueno, Vera Vera sin duda es la mejor plantilla de la liga. Creo que poca gente tendría dudas de esto. Es cierto que hay equipos con muy buenos equipos, pero es que Vera Vera tiene 16, 17 jugadoras de un nivel altísimo. Creo que la clave pasará por intentar llevarlas a ataques posicionales, que ellas no puedan correr, porque en eso son especialistas, aunque en inicio de liga no han estado tan brillantes en las transiciones, sí en el ataque posicional, pero tenemos que nuestras bazas pasar un poco por ahí y luego aprovechar las superioridades numéricas que tengamos, aprovecharlas al máximo e intentar sacar parciales amplios.
Supongo que también el factor jugar en casa, jugar delante de vuestra gente, es algo también a lo que os agarráis, porque el Porriño en casa sin duda es un rival mucho más complicado.
Sí, sí que además parece que se abre un poco el abanico de las restricciones, que parece que ya vamos a poder meter un poquito más de gente, entonces uh-huh. Es un día señalado también para nuestra base del club, que Vera Vera siempre es un rival que llama mucho, entonces intentaremos meter mucha gente, intentaremos que sea un poquito una fiesta y que acabe con un final feliz para nosotros con dos puntos.
Ojalá sea así, Isma. Toda la suerte del mundo en este partido esta tarde a las 8:30. Como local, el Porriño recibe al Vera Vera. Isma, de nuevo, suerte y gracias.
Muchísimas gracias.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Si eres un búho, esta también es tu casa. Los ponedores de calles hasta las 6 de la mañana haciendo radio en directo y acompañando a tanta y tanta gente que está trabajando.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Qué gozada poder decir que en este programa de radio también ha madrugado como tú y como yo para poner las calles el gran Pancho Céspedes.
Pulpo, buenos días. Yo también estoy muy emocionado por hablar contigo, te lo juro.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Estás currando ahora mismo, no?
Pues soy vigilante de seguridad. Y yo personalmente a ti te llevo escuchando durante las noches. Estoy de visita, siempre te tengo ahí.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Nos pasamos ahora al baloncesto, porque el Celta Zorca Recalvi sigue de dulce. Ayer, en el pabellón de Navia, el equipo de Cristina Cantero se enfrentaba al Alcáceres, conjunto con el que hay que decir que no había conseguido vencer en todos sus enfrentamientos hasta la fecha. Como se suele decir en estas ocasiones, las estadísticas están para romperlas, y eso fue precisamente lo que ocurrió. Victoria por 77-65, a destacar la gran efectividad de las locales, que desde la línea exterior, desde la línea de tres puntos, consiguieron un 50% de acierto, un 50% de acierto en triples. La entrenadora del equipo, Cristina Cantero, hacía autocrítica, muy feliz por la victoria, pero siempre hay cosas que mejorar.
Hemos hecho un partido serio, es verdad que daba la sensación de que lo hemos tenido que ganar varias veces. Nos íbamos a 18, a 20, se nos metían a 10. Y eso yo creo que el equipo lo tiene que mejorar. Pero bueno, en general, desde la salida hemos salido muy intensa, sabiendo qué queríamos hacer.
Segunda de la temporada. La primera llegó la pasada semana en Granada. Cristina Cantero se mostraba muy satisfecha con que el equipo haya sido capaz de continuar con la buena racha, sumando dos puntos en casa.
Bueno, nos ha tocado un poquito las rotaciones y el plan un poco de trabajo con Laia tocada. No parece nada grave, pero bueno, ella estaba cojeando, molesta, y bueno, no tocaba. Entonces Mariana se ha multiplicado y bueno, bien, pues eso, muy contenta de poder sacar la primera en casa, de ir creciendo. Al final esto va a ser un camino muy largo y tenemos que ir creciendo cada partido, compitiendo y aprovechando las oportunidades.
Admitió que la victoria ayudará a la confianza de la plantilla, pero que no hay que olvidarse que el equipo está dejando muy buenas sensaciones independientemente de los resultados.
Bueno, siempre la visión, lo que te refuerza es el camino, ¿no? El saber cómo, y sobre todo para, bueno, para ellas y para el cuerpo técnico, ¿no? Es decir, te da un subidón de que tienes más energía. Pero bueno, si llegamos a perder en Granada, que fue un caro cruz, bien, hemos llegado un poquito más aficiadas, pero el trabajo sigue siendo bueno. Yo creo que eso no lo podemos perder de vista.
Sin duda no se puede perder de vista ese gran trabajo que está haciendo el Celta Zorca Recalvin estas últimas jornadas. Desde el inicio del campeonato, en las dos primeras no acompañaron los resultados, pero ahora el equipo de Cristina Cantero suma 4 puntos consecutivos. Ojalá sigan yendo las cosas igual de bien. Y siguiendo con más baloncesto, quiero que prestéis atención al consejo de Miguel Méndez, el actual seleccionador del combinado nacional femenino. El vigués, en una charla con la fundación del Real Club Celta, destacaba la importancia de una formación constante.
Yo creo que un entrenador nunca termina de formarse. Yo creo que hay muchos aspectos que influyen directamente en nuestro trabajo. Ya no solo lo técnico y lo táctico, sino también lo físico, lo mental, la nutrición, la psicología, bueno, yo creo que hay muchos aspectos, e incluso la formación cultural del entrenador, ¿no? El entrenador ha de ser una referencia para sus jugadores, ha de tener el carisma suficiente para que sus jugadores le respeten, y la formación cultural del entrenador también influye directamente en esto.
Sin duda es un gran consejo que le ha llevado, pues, a convertirse en una de las figuras más destacadas del mundo del baloncesto.
Esta temporada queremos que sigas viendo el micrófono azul de COPE cerca de ti, en tu calle. Queremos seguir teniéndote muy presente.
Es que te vas a informar, te vas a divertir, te vas a formar deportivamente, y después que vas a escuchar a genios como Pepe Domingo Castaño, Paco González o Juanma Castaño, más todo un equipo de corresponsales que tiene la cadena COPE y todo un equipo de periodistas distribuidos estratégicamente en cada uno de los puntos de España para contarte la última hora, no solo del fútbol, porque nosotros
esta
hablamos también de deporte.
Esta temporada Manolo Lama quiere seguir teniéndote muy presente.
En Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, queremos seguir teniéndote muy presente.
Y prestad atención a la siguiente historia. Lo comentábamos en nuestro programa del lunes. El protagonista es Manu Cosío, el entrenador del Pollo Pescamar. Este pasado fin de semana no pudo sentarse en el banquillo porque a la misma hora se estaba celebrando su boda. Manu, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Manu, lo primero, enhorabuena. Lo segundo, cuéntanos un poquito cómo sucede todo esto. Cuéntanos cómo sucedió la cosa para que tu boda y el partido coincidiesen en la misma hora.
Bueno, al final son estas cosas derivadas de la pandemia, ¿no? La boda estaba puesta para el año pasado, para el 11 de septiembre de 2020, que me cuadraba un domingo, porque el 12 lunes era festivo, y no me impedía, pues competir, porque normalmente competimos los sábados. Y bueno, por tema del COVID, pues hubo que aplazarla un año. El paso donde organizábamos el evento, pues tampoco tenía muchas fechas disponibles, porque al final se juntaron bodas de dos años, con lo cual pues un poco obligados tuvimos que decidirla el mismo fin de semana. pero claro, el festivo ya este año ya es el martes, con lo cual el domingo ya era inviable porque el lunes ya es un día laborable, y entonces hubo que ponerla el sábado 9 de octubre. Bueno, desde principios de agosto, en cuanto salió el calendario y vimos quién era el rival, pues intentamos mover el partido, pero fue imposible.
Podemos decir entonces, Manu, porque te quería preguntar exactamente por eso, porque vosotros intentasteis ya desde hace bastante tiempo mover ese partido, pero no hubo manera, ¿no?
Sí, desde principios de agosto, en cuanto salió el calendario, ya te digo, nos pusimos en contacto con el Torcal, yo primeramente con el entrenador y después la directiva con la directiva del club. Y nada, la verdad es que nos estuvieron dando largas, incluso fue muy difícil contactar con ellos. Bueno, luego al final por mediación de la federación pues intentó mediar y nada, pues 10 días antes de jugarse el partido pues nos dijeron que no querían cambiarlo.
Entrando bueno, sí, dime, Manu.
Bueno, al final están en su derecho, pero bueno, sobre todo ya no es la decisión de no querer aplazar el partido, sino las formas, ¿no? De ni contestar a las llamadas, ni a los WhatsApp, ni mandar ningún comunicado, ni que si no llegase por mediación de la federación, pues seguramente ni nos hubieran contestado a nuestra petición.
Desde luego, toda la razón. Entrando ya ahora un poquito más en la noticia peculiar, podemos decir, Manu, entonces, que este pasado fin de semana tenías un ojo puesto en el altar y otro en lo que hacía el pollo en el pabellón de Aseca. ¿Cómo lo viviste tú?
Sí, bueno, al final el partido seguí los últimos 7-8 minutos. El resto me iba enterando un poco por algún invitado a la boda que estaba siguiendo el partido y me iba un poco informando del resultado y nada, los últimos 7-8 minutos sí que los vi en directo y bueno, pues como te puedes imaginar, sufriendo un poco por el resultado.
Y quería preguntarte por la luna de miel. Te quería preguntar así directamente porque leí esta mañana que tú no te pierdes más partidos del Pollo Pescamar, ¿no?
No. De hecho, yo hoy a la mañana ya entrenamos. Bueno, la semana pasada entrené hasta el jueves, o sea, solo dejé el viernes, la última sesión de vídeo y un poco la previa del partido para el segundo entrenador, para Santi, que al final fue el que dirigió el encuentro. Y nada, dimos descanso hasta hoy a la mañana, porque al final ahora tenemos 2 semanas de parón y de ahí un poco el malestar por no querer aplazar el partido, el rival, porque al final ahora tenemos 2 semanas en las que no hay competición, porque son fechas de selección, incluso le habíamos ofrecido jugar sin nuestras internacionales, porque al final nosotros tenemos 2 jugadoras convocadas con la selección, con Luz y Caridad. Y nada, a partir de hoy pues estoy otra vez en el trabajo y bueno, la luna de miel pues queda un poco pospuesta hasta que acabe la competición. Seguramente en julio pues buscaremos unas fechas ya para irnos a algún lado.
Precisamente, y para terminar, te quería preguntar por ese parón. No será hasta el 30 de octubre cuando regreséis a la competición. ¿Cómo afrontáis pues este largo parón de 2-3 semanas de duración?
Sí, bueno, a ver, está estipulado así. Al final son fechas para la selección, que tiene que preparar el pre-europeo, que lo juega para la semana que viene. Y bueno, al final no nos queda otra que estar ahora 3 semanas, porque son 2 semanas más la tercera, que es ya semana de competición, pues un poco para preparar el partido de Roldán. Nos jugamos el domingo 31 y es mucho tiempo, pero bueno, mirando el lado positivo, pues tenemos alguna jugada tocada que viene bien ahora descansar unos días y al final pues también un poco recuperarnos de todo lo que llevamos de competición, que al final pues estamos desde principios de agosto sin parar y recargar pilas para ahora lo que nos toca por venir.
Manu Cosío, entrenador del Pollo Pescamar, de nuevo, mi más sincera enhorabuena y la de todo el equipo por esa boda, por ese enlace matrimonial y también toda la suerte para el Pollo Pescamar en lo que resta de temporada. Gracias, Manu.
Muy bien, gracias a vosotros, buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Bueno, pues con el tiempo he ido creciendo también en conocer las realidades del mundo. En esas realidades me he dado cuenta que el Señor me llama a estar con los que sufren.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Y antes de despedirnos, 2 noticias breves. La primera, este pasado lunes y ayer martes se disputó en el Real Aeroclub de Vigo la prueba del circuito de golf COPE Galicia. Sara Villanueva es la gerente del campo y hablaba así sobre la gran acogida que ha tenido la prueba.
Pues la verdad es que muy positiva. Tuvimos casi un lleno, nos quedaron dos plazas solamente, pues el máximo son 156 personas y solamente han fallado dos. Y la verdad es que hemos tenido un tiempo estupendo, ayer muchísimo calor y hoy igual, o sea que inmejorable.
Y esta misma mañana fue presentada la Media Maratón de Pontevedra, que se disputará este próximo domingo y en la que participarán 949 personas. Sin duda, una cifra muy a destacar. Hasta aquí llegamos. Mañana regresamos con más deporte a partir de las 3:30 de la tarde. Muchas gracias por escucharnos. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.